1200 AM Lares. W227DR 93.3 FM Aguadilla. Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller one underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, Pedro. Buenos días, Ricardo. Y buenos días a la amable audiencia que nos escucha esta mañana. ¿Cómo se encuentran ustedes hoy?
Bien, ¿y tú?
Bien, Ricardo. ¿Cómo está ese asunto que te hicieron ayer? ¿Están mejor? ¿Están mejorando el asunto?
Mira, estamos ya por lo menos. Supuestamente eso dicen que eso es como si fuera un matrimonio, una relación nueva. Así que se sí. Tiene que fundir el tornillo ese con el hueso. Así que...
Esperamos
que no tengan muchos inconvenientes.
Sí, no, esperamos que se mejore pronto, brother. So, nada, Ricardo, antes de hoy tenemos algo, vale, cositas bien interesantes como siempre, pero antes de comenzar el programa, ¿verdad? Quiero hacer una especie de llamado a la gente que nos escucha en esta mañana, que son bastantes.
Siguen aumentando la fanaticada, ¿viste?
Sí, sigue aumentando, mano, siguen aumentando. Y por esa razón hago este precioso llamado, ¿verdad? Y es el siguiente. Nos gustaría saber, ¿verdad? ¿Qué usted piensa del programa? Como dice Ricky, ¿verdad? Y hemos hablado con Pedro, la audiencia, la cantidad de views y la cantidad de la audiencia, pues bastante, ¿verdad? Y nos alegra muchísimo, ¿verdad?, que el programa haya sido acogido tan positivamente, ¿verdad?, en tan poco tiempo. Pero a la misma vez, nos gustaría interaccionar con ustedes que nos escuchan. Y aquí va el asunto. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, ¿verdad? Como hemos dicho en otras ocasiones, no hay una pregunta ridícula, no hay un comentario que no tenga lugar en la aviación. Todo es posible. Y si usted tiene un comentario o una pregunta que hacer, le instamos, ¿verdad?, que se comunique con nosotros al 787-897-1200, porque nos gustaría saber qué usted piensa del programa, obviamente, ¿verdad?, aunque sabemos, ¿verdad?, que por lo menos la parte de los views y la audiencia, pues estamos ahí, pero siempre es bueno, ¿verdad?, escuchar, ¿verdad?, y saber. Solo le instamos, ¿verdad?, que si tiene algún comentario que hacer o alguna pregunta que hacer. Tenemos aquí al gurú del asunto, y él muy gustosamente, ¿verdad?, le podrá contestar, y lo que nosotros podamos en el lado de nosotros comentar y aportar lo haremos propiamente, pero tenemos
no lo sabemos todo, pero si no lo sabemos, buscamos un experto, buscamos alguien que nos clarifique.
Claro. Pero sí.
Y buscamos la forma, sobre todo, de explicarlo de una forma sencilla, ¿no? Y hasta cierto punto amena, cosa de que mantenga el interés de la radioaudiencia, pues que es en realidad el propósito principal de este programa, ¿no? Llevar a ustedes buena información, buenos temas, que sean, no sé, que piquen esa curiosidad, ¿no? En el radio oyente, y pues quién sabe, como ya Jimmy dijo en otro programa, tal vez genera ese interés en carreras en este campo, ¿no? No necesariamente en la parte operacional como los pilotos, pero tal vez genera el interés en estudiar carreras en técnico de mantenimiento, mecánico, aviónica, controladores aéreos, Administración de aeropuertos, o sea, hay un es un campo bien, bien vasto, ¿no? En realidad, o sea, hay cantidad de profesiones, ¿no? Pero de la misma forma, pues, no sé, a lo mejor usted es un entusiasta del tema y pues eso también pues le provoca, no sé, tal vez buscar más información. Así que ese es el objetivo que tenemos. Originalmente tuvo Jimmy y me hizo acercamiento a mí para entonces comenzar con este proyecto que ya casi cumple un año, Jimmy.
Casi estamos picando al año, Ricardo, y si, ¿verdad? En algún momento dado haremos la historia de cómo comenzó, la idea de cómo salió este programa, de cómo este programa fue concebido. Fue en una forma bien interesante, pero hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? Y como mencioné, ¿verdad? El programa ha sido recibido muy positivamente, pero siempre nos gustaría, ¿verdad? Saber lo que usted piensa del programa, ¿verdad? Que usted pueda interaccionar, ¿verdad? Con nosotros y así hacer esto más ameno de lo que lo hemos hecho. Y nada, con eso dicho, Ricardo, esta semana hay varias cosas que han sucedido, ¿verdad? De las capsulitas que tenemos. Hay tres, por lo menos yo, así a vuelo de pájaro, identifiqué tres cositas que, pues, sucedieron esta semana y las consideré interesantes para compartir. La primera, no sé si tuviste o viste la noticia o el evento del 747 de Cargolux que estaba despegando de Luxemburgo y cuando el avión despegó, aparentemente hubo una indicación de una falla en el tren de aterrizaje y el piloto mando decidió volver al aeropuerto de salida, ¿verdad? Y en el momento que el avión está aterrizando, cuando el avión hace contacto, hace el flare out y hace contacto en tierra, el bogie derecho trasero del 747 se partió. De tal magnitud que cuando el avión, ese bogie se parte, le dio al avión, ¿verdad? Se desprendió del avión y le hizo daños al fuselaje, la parte derecha, bastante, bastante serios, pero gracias a Dios el avión pudo aterrizar sin ningún tipo de inconveniente y no hubo costo,
Y eso
¿verdad? No
fue de
hubo
Cargolux.
daños. Eso fue de Cargolux, hace una
Ellos
semana atrás.
vienen aquí a Aguadilla, ¿no?
Ellos venían a Aguadilla hace 1 año, 2 años atrás y entonces no sé qué pasó con ellos, que dejaron de venir. Pero sí, ese y yo, ¿verdad? Yo me acuerdo del yo tengo, para algunas cosas la memoria no me retiene mucho, pero para otras sí. La registración de esa nave, me acuerdo yo de Lima Víctor Charlie. Esa nave ha venido a Puerto Rico en varias ocasiones, ¿verdad? Cuando venían. Y
Okay.
esa fue la nave que tuvo el percance. Es impresionante ver el video cuando el avión va a aterrizar y cuando el avión aterriza y se desprende el bogie, que pudo haber causado más daño, pero nada, no pasó mucho más y el avión pudo aterrizar sin ninguna inconveniencia. Ricardo, otra cosa importante que hemos hablado y hemos tocado en otros temas, en otros programas, hemos mencionado que en los aeropuertos de Europa ha habido una crisis, ¿verdad? Por falta de personal y la situación está
Correcto.
post-pandémica. Ha causado estragos serios en muchos de los aeropuertos de Europa, especialmente en el área de, en el país de Inglaterra. Pero estaba mirando la semana pasada que en el aeropuerto de London Stansted, que es uno de los aeropuertos principales de Londres, el mes pasado, en un mes, se movieron 2,5 millones de pasajeros, Ricardo, en un mes,
Wow.
imagínate. Y no es el aeropuerto de este aeropuerto, no es el principal aeropuerto de Inglaterra, pero sí es uno de los principales aeropuertos. Y tuvieron el asunto de mover 2,5 millones de pasajeros. Así que estamos viendo, ¿verdad?, que gracias a Dios ya el asunto de la crisis que han habido, y no tan solo en este aeropuerto, en otros más también han habido números positivos, ¿verdad? Y operacionalmente hablando, han habido buenas noticias. So, es bueno, pero también por otro lado puede ser un poco tedioso porque todo el mundo ahora está volando, y todo el mundo quiere volar y son muchos, ¿verdad? Y eso puede causar un poquito de inconveniencia, pero nada. Después que operacionalmente todo se pueda mover y todo pueda funcionar, Eso es bien importante que suceda. Y otra cosa, Ricardo, por último, ¿verdad? De las cositas que chequeé, yo no sé si usted, ¿verdad?
Tú dices eso, por ejemplo, ese aeropuerto en Europa, y obviamente, pues, Europa es un destino que, pues, yo creo que en un programa anterior ya habíamos hablado, ¿no? Genera, hay mucho volumen de viajeros. Hay ciertos destinos, particularmente, creo que este verano Italia estaba en uno de los primeros lugares que van a ser más visitados, ¿no? Estamos hablando por turistas americanos, ¿no? O sea, estamos viéndolo del punto de gente que va a viajar de este lado oeste del Atlántico hacia el este, ¿no? Y tú dices que ese aeropuerto generó ese número. Sin embargo, el otro día salió una estadística bien interesante de Atlanta, Hartsfield. Y entonces, para enero de este año, Hartsfield estaba operando aproximadamente 55,000, había operado 55,223 vuelos.
¿En un mes?
Básicamente sí. Y wow. Entonces, 42 de provenientes de 42 países.
Wow.
Ok. Unas 1,196 rutas aéreas, o sea, que salían. Y con 76 aerolíneas operando. Así que imagínate, para agosto del año 2022, o sea, del pasado año, estuvo, movió 3.8 millones de pasajeros. ¿Ok? Y un año antes habían movido 3.4, o sea que la variación fue apenas de 400,000 pasajeros de un año para otro, o sea, aumentó un 13.7%.
Te voy a hacer una pregunta, así que, Ricardo. Te voy a hacer una pregunta. Mira, ese aeropuerto no es el más, o sea, no es el aeropuerto más movido en los Estados Unidos, ¿no? O sea,
sí, Hartsfield. Sí. Yes. Ahora mismo lo es el número uno.
¿El número uno?
Sí, señor.
Wow. Wow.
Sí, ahora mismo es el número uno. Y sí, por ejemplo, dice que, ¿cómo es? Hay unas 1,023 rutas aéreas. Nada, de todas formas.
Mira, yo te voy a decir algo.
Por ejemplo, te dice, ¿cómo es? Atlanta opera 200 rutas distintas, 211 rutas desde Atlanta, que es su hub principal, ¿no? Es donde están sus headquarters, como se dice, ¿no? Del KLM, Delta, que yo entiendo que debe estar en algún tipo de co-chair, de acuerdo con Delta, opera 139 vuelos. Virgin Atlantic, 130 rutas, no digo, perdón, vuelos, sino rutas. Korean Air 123, Aeroméxico 110, Air France 85, WestJet, que es canadiense, 73, el grupo LAN, que es bien grande en Latinoamérica, tenemos LAN Chile, LAN Ecuador, esa gente compraron el continente completo, 50, Southwest 40, Frontier 33. Así que es bien interesante, ¿no? El asunto este, y lo digo por comparar, ¿no? O sea, obviamente no ya que tú trajiste el tema este de los aeropuertos en Europa.
Claro, claro.
Pero sí, estado, ¿cómo es? Atlanta sí pasa a ser el aeropuerto ahora mismo, y tan reciente que yo creo que fue, no sé, una o dos semanas atrás que salió esta estadística, y entonces sí, es un monstruo. Fíjate, una de las cosas que tal vez no tiene que ver con este tema, pero yo los otros días me di cuenta, no lo había dado, o sea, no le había prestado atención, porque pues normalmente tú estás en la fase crítica de vuelo ya casi antes del aterrizaje, y la compañía Porsche tiene unas facilidades dentro del aeropuerto de Atlanta.
Porsche, la del vehículo.
Sí, nada más y nada menos que una pista, mi hermano.
¿Cómo va a ser?
Sí. Y entonces tú puedes ir allí, alquilar un carro y creerte que eres un corredor de esos de carrera profesional, ¿no? Este, y
mira, hacer la media milla en 1.5 segundos.
Ya tú sabes, y yo lo vi, y este capitán me dice, mira, Ricky, ¿viste eso ahí? Yo no sabía eso, anyways, lo busqué en el internet y sí, obviamente.
Pero este, dentro de las facilidades del aeropuerto, Ricardo,
dentro ahí pegado a las pistas. Este, wow. Así que me imagino yo, tú te montas en el Porsche, lo alquilas, yo, y los precios son más o menos de los $19.95 más shipping and handling. Es bien económico alquilar un carrito de esos allí. Este, pero no me voy a desviar mucho del tema, pero sí es interesante. O sea, imagínate la magnitud de este aeropuerto, que puede tener sus cinco pistas, porque tiene dos pistas paralelas, este, sí, y 8 y 26 que corren la parte sur del aeropuerto, ¿no? Este. Sí. Y entonces esta gente metieron ese asunto allí, este, y es interesante porque te digo, los carros tú los ves brilladitos, bien bonitos, y me imagino yo que entonces para el que es fiebre de los vehículos, pues entonces el olor a jet fuel, la querosene quemando, le sube la adrenalina y sale de allí que no quiere comprarse un Porsche, un avión.
Así mismo. Mira, Ricardo, tenemos que someternos a la primera pausa comercial, así que vamos a nuestros comerciales y regresamos en un momento, así que no se vaya nadie.
No se retiren, ya volvemos.
Ya volvemos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Ricardo, ok, estamos buenos.
Estamos aquí, Jimmy.
Ok, mira, cejando Atlanta, para cejarlo de Atlanta, que fue una buena, un buen comentario tuyo. Siendo Atlanta el primer aeropuerto en los Estados Unidos, ¿verdad? Hay dos cosas que yo como viajero puedo, ¿verdad?, comentar sobre el aeropuerto. Y es primera, no es un aeropuerto fácil para el viajero. No sé para ti, pero el aeropuerto de Atlanta es un poco complicado para uno manejarse en él. Yo he tenido, ¿verdad?, par de veces que hemos tenido la oportunidad de viajar a través del aeropuerto de Atlanta, y además de que es grande, ¿verdad?, y en los gates y los terminales, es un aeropuerto sumamente difícil para uno moverse en él, ¿verdad? Y segundo, es que en la parte de weather hay mucho delay, hay muchos issues con tiempo. No sé ustedes, ¿verdad?, tú específicamente, pero casi siempre, por lo menos las veces que yo he viajado, siempre, no es casi, es siempre, ha habido atrasos por cuestión de tiempo. Pero como hoy dije, es un aeropuerto sumamente difícil para uno moverse en él, ¿verdad?, para uno caminar en él. Y pues, el tamaño es espectacular, pero no es un aeropuerto.
Mira, yo entiendo que obviamente el tamaño arrastra consigo la complejidad, ¿no? Sí. De tal vez de las operaciones. Una de las cosas buenas que tiene el aeropuerto, o sea, ellos yo entiendo que operan un aeropuerto bien eficiente. Lo que sí es que, pues, si tienes cantidad de aviones aterrizando, despegando, pasajeros, o sea, todo, aquí es en grande, ¿no? Y yo te comentaría que, por ejemplo, una de las cosas, puntos positivos que tiene, una vez tú cruzas seguridad, tú te puedes mover entre todos los terminales sin tener que salir y pasar otra seguridad, como ocurre en otros aeropuertos, que es un dolor de cabeza.
Exacto.
Así que, una vez tú estás en ese trencito, es más, inclusive yo conozco gente que se conocen todos los restaurantes que hay allí y demás, y a ellos les gusta el arroz chino del que está en el terminal tal, y entonces se montan en el tren, van, lo compran y regresan, ¿no?
Ajá.
Pero sí, tal vez eso es más eficiente o más fácil para el que está acostumbrado a hacerlo, ¿no?
Sí.
Y entonces, para el pasajero que a lo mejor se encuentra con Atlanta por primera vez, pues sí, ahí esa es otra historia. Para los aviones, ellos crearon ese, por ejemplo, los famosos loops, que es que son unas vías que conectan las pistas con los terminales, y entonces tú no tienes que hablar con el controlador hasta que tú llegas a un punto. ¿Por qué? Para entonces evitar el asunto este de tener que estar en contacto con el controlador. Sencillamente tú sí. Y en las instrucciones que hay para cada pista, digamos, inclusive están codificadas por colores, ¿no? El controlador muchas veces lo que te dice es que te vayas por el pink, black, un ejemplo, rosado y negro, ¿no? Y ya tú sabes que lo que está prescrito en ese procedimiento es lo que tú vas a hacer.
O sea, pero no necesitas una autorización de ground. O sea, ground no tiene que estar comunicándote con ground.
Para el controlador de torre te dice que procedas. Correcto, el controlador de torre te va a decir, ¿cómo es? Sal de la pista vía tal cosa. Te da un código de estos de colores, ¿no? Y entonces, tú hasta que llegas entonces a una intersección al rato después.
Exacto.
Tú monitoreas, solamente lo que tienes que escuchar, y el controlador ya sabe quién eres tú, te va a decir, ok, delta tal, proceda vía tal. Obviamente hay una serie de capas, ¿no? De la torre pasas a control de tierra, a lo mejor no hablas con el controlador hasta cierto punto, pero de ahí él te cambia con un controlador de rampa. ¿Ok? Porque pues hay tantos terminales que una vez tú llegas, tú entras al área de esas puertas de desembarque, o sea, hay un controlador que se encarga, o sea, esa área es de él, y él es el que te dice, mira, vas a entrar por la derecha, vas a entrar por la izquierda.
Ok.
Y entonces,
bien fácil. Esa era la pregunta que te iba a hacer, porque lo había escuchado. Ajá. Y ahora tú lo mencionas, que ese aeropuerto tiene
esa particularidad que una vez el avión está en el área, ¿verdad? Para los gates, hay una persona dirigiendo, literalmente dirigiendo tráfico para los diferentes gates. Y ahora tú lo mencionas, ¿verdad? Y sumamente interesante, porque es que la verdad que son tantísimos, son tres edificios, ¿no? Son tres edificios paralelos, son tres o cuatro terminales larguísimos. Sí, sí. Hay muchas áreas de estacionamiento, son interesantes problemas.
Entonces, pero sí, vuelvo y te digo, puede ser ¿cómo es? La primera impresión puede ser un poquito complicada, ¿no? Porque sí, es un aeropuerto con cantidad, como te digo, cantidad de hay muchos protocolos, procedimientos que hay que cumplir con ellos. Los controladores a veces son bien amigables, otros días no están tan amigables, ¿no?
Claro.
Y entonces tú tienes un avión, yo entiendo que saliendo y aterrizando cada 30 segundos.
Es
otra cosa. Por lo tanto, ellos para la gente, nuestros radioescuchas, si alguna vez quieren ver una película que presente el trabajo de los controladores aéreos, ya es una película viejita, era con Angelina Jolie, se llamaba Pushing Team. Y era de estos controladores que ellos competían por ver quién acercaba los aviones más para así tener más volumen de aviones aterrizando y despegando.
Wow.
Y sí, es lo que ocurre, ¿no? Ellos mantienen una separación ahí y sale uno, llega el próximo, te fuiste, y ellos quieren tiempo mínimo en tierra, sal de la pista inmediatamente, porque tengo uno que está ahí a una milla detrás de ti y necesita aterrizar. Así que ese es el pan nuestro de cada día, ¿no? Digamos, en aeropuertos como lo es Hartsfield. Oye, Jimmy, rapidito, vi una noticia, dos noticias que salieron esta semana. Una de ellas es que el chairman, el CEO de Delta, en una entrevista, pues dijo que le preocupa el hecho de que el gobierno está buscando la forma de, como que de continuar, o digamos, apretar un poco más a las líneas aéreas a raíz después de estos meltdowns y atrasos grandes que ha habido, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces hacerlos completamente responsables por todo ese tipo de atrasos, digamos. Entonces él dice que si esto ocurre, pues básicamente el gobierno lo que quiere es que la línea aérea se haga completamente responsable por pagar todas las comidas, por pagar todos los hoteles de los pasajeros que se queden varados, ¿no?
Pero ya eso es ley o se va a proponer para que se convierta en ley, te pregunto.
Se está proponiendo para que se haga una ley nueva o se le hagan cambios a las leyes existentes, ¿no? Porque históricamente las aerolíneas, por ejemplo, si hay un problema que es responsabilidad de la línea aérea, como en este caso mantenimiento o algo así, ¿no? Pues sí, la línea aérea es responsable de todo, pero por ejemplo, cuando hay eventos mayores de condiciones meteorológicas, una nevada, no sé, algo que...
Actos de Dios,
que no está bajo el control de... correcto, en este caso, pues, no es responsabilidad de la línea aérea. Bueno, tú lo sabías, por ejemplo, FedEx... no te cobraba por el envío si el problema es uno mecánico y demás.
Pero si
la aerolínea no tiene ese control, ¿no? El avión no pudo llegar porque claro, hay una tormenta eléctrica encima de Memphis y obviamente no pudo llegar la conexión, ¿no?
Así que
estima de que si eso llega a pasar, pues los pasajes van a subir y van a subir más ya en las próximas semanas si eso ocurriera así, ¿no?
Carlos, te pregunto en esa misma línea, y tú como tripulante que estás día a día en este asunto, no hay cosas que sí se pueden controlar y hay cosas que no se pueden controlar. Por ejemplo, mencionaste aeropuerto de Atlanta, aeropuerto gigante, mucha operación, muchos vuelos entrando y saliendo. ¿Hay alguna forma que eso se pueda mitigar, estos atrasos de momento, ¿verdad? Excluyendo los actos por naturaleza, pero las cuestiones operacionales, ¿verdad? Que si hay, en la parte operacional, que se pueda trabajar mejor. O sea, ¿tú crees que hay una opción para que esto pueda mejorar? No 100%, porque obviamente
hay todos los días son diferentes y hay cosas que suceden, ¿verdad? Que quizás no hay control, pero se pueda mejorar esta situación. Mira, ¿qué más? Mira, y te lo digo yo, más absurdo que nosotros llegamos a un aeropuerto y de momento nos tienen parado 15 o 20 minutos porque no hay un gate disponible. ¿Cómo es posible? Que, ¿sabes? Que tú llegas, hay un itinerario, hay un schedule ahí, y tú tienes que tengas que esperar 15 o 20 minutos para conseguir un gate. Tú sabes, no sé,
mira, sí, quizás. Yo entiendo que es un problema bien complejo, ¿ok? Y el problema, valga la redundancia de esto, es que las aerolíneas buscaron prepararse para un posible rebote a raíz del COVID, ¿no? Y entonces aumentaron cantidad de vuelos, aumentaron rutas, aumentaron literalmente todo. Pero, acuérdate, a la vez que tú aquí aumentas algo, todo cambia.
Todo cambia, claro que sí.
Todo cambia. Claro. Y como tú dijiste, por ejemplo, pues tú aumentaste la cantidad de vuelos, pero ahora a lo mejor no hay la cantidad de puertas necesarias para recibir esos aviones, ¿no?
Exactamente.
Y yo entiendo que ese es uno de los problemas mayores porque, o sea, tú vas a aeropuertos donde no, o sea, llegaste, o sea, por decirte, no sé, te voy a dar un ejemplo. Nosotros operamos mucho en Chicago, Midway, y cuando tú llegas a Midway, ¿qué sucede? Un vuelo que a lo mejor está, comenzaste un vuelo de la mañana, llegaste 20 minutos antes de la hora on time. Y el problema es que allí hay un avión en la puerta. O sea, ganaste 20 minutos, pero ahora los pierdes esperando, ¿no? Y no solo eso, no hay la puerta. En todos los casos,
Carlos,
no hay personal.
Tenemos que irnos a la segunda pausa. No lo saques donde lo quieres. O sea, tenlo ahí amajadito, que vamos a seguir con eso cuando lleguemos.
No se vaya nadie.
No lo suelte, así que venimos.
Ya volvemos.
Gracias.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla. Sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Sí, señor, aquí estamos.
Mira, Ricardo, quiero hacer tus comentarios rapiditos. Oigo un background.
Cuéntame. Tuyo.
Oigo un background.
Como sí, tengo un background. Es que estoy haciendo un túnel que me va a conectar de mi casa al aeropuerto. Y pues obviamente normalmente yo hago este segmento con ustedes cuando estoy en un hotel donde estoy más tranquilo, pero de repente me acordé de que estoy en mi casa y están haciendo el túnel que me va a conectar con la escuela de los nenes y con el aeropuerto.
Ay, 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 mira que tenga aire acondicionado, ¿viste?
Sí, ya tú sabes. Eso lo vamos a poner también. Oye, mira. Sale otra noticia relacionada con eso, y esto lo voy a tocar poquito a poco, pero, o sea, digo, bien brevemente, digo, en realidad está bien interesante, y esta noticia es de apenas hace dos días atrás. El servicio Reuters es quien la emite. Se esperan 313 operando, ¿ok? Se esperan 313,000 vuelos, ¿ok? Vuelos. Durante el periodo que comprende los 7 días de domingo a sábado del fin de semana, de Memorial Day Weekend, que eso ya está aquí al lado, ¿no? Para el festivo del Día de la Recordación, 4.5% más alto que el año pasado, apenas un porcentaje mínimo niveles prepandémicos. O sea, interesantísimo, ¿no?
Eso es un aeropuerto en particular, Ricardo.
No, eso es nationwide en los Estados Unidos, ¿no?
Nationwide, okay.
Delta espera durante ese periodo de 7 días mover 2.8 millones de pasajeros, o sea, 1.800.000 pasajeros, y esto estamos hablando que va a ser, ellos esperan un aumento de un 17%, United lo considera tal vez como va a ser el activo de ellos en la última década, en los últimos 10 años, gente, esto es decir, esto es mucho, esto es serio, ¿no? Y ellos esperan 2.9, o sea, 100.000 más que Delta entre el 25 al 30 de mayo. American dice que ellos van a operar unos 26,600 vuelos durante ese periodo. Esto incluye American y todas sus subsidiarias, ¿no? Para un total de 2.9 millones de dólares, ¿ok? Y aquí viene la noticia y les refresca que el año anterior, durante el festivo de la recordación, por condiciones meteorológicas, se cancelaron más de 2,500 vuelos en un periodo de 4 días.
¡Wow!
De la misma forma, ya hace un par de meses atrás, la Administración Federal de Aviación le había requerido a las aerolíneas que recortaran sus vuelos en un 10% para la temporada de verano, por el hecho de que pues, le faltan, no tienen suficientes controladores aéreos en algunos sectores, no en todos, pero en algunos sectores. Así que, por ejemplo, dice aquí que durante este periodo, el famoso New York TRACON, que es la entidad que controla, ¿no?, todos los vuelos en el área del Tri-State, que compone Newark, La Guardia y JFK, pero bajo este espacio aéreo, nada más y nada menos, hay sobre 20 a 25 aeropuertos satélites que sirven a aviación general, ¿no? Y lo convierte en el espacio aéreo más congestionado del planeta Tierra.
Wow, interesante.
Así que básicamente ya a comienzos de este mes, la Administración Federal de Aviación dijo que había activado unas 110, 169 rutas más directas a lo largo del corredor del este, ¿ok? Esto para compensar el posible aumento en la actividad de viajeros, y esto reduciría las distancias entre 40.000 millas y 6.000 minutos de tiempo de vuelo.
Ahora, tratando de amajar esto, lo que hablamos ahorita, antes de irnos a la pausa, ¿verdad? De las inconveniencias de las líneas, ¿verdad? En los atrasos, en muchísimas otras cosas. No estaba al tanto de que sí, de que en Estados Unidos había un shortage, ¿verdad? De controladores aéreos, ¿verdad? Y de personal. Pero, Ricardo, si las líneas aéreas no hacen su logística tomando en consideración todos estos factores, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a seguir habiendo los atrasos? ¿Van a seguir habiendo las situaciones? Tú sabes, y esto
sí, o sea, no se va a nivelar. Es un problema que en realidad todavía le falta, ¿no? Hay un programa que se llama Next Gen de la FAA, que lo que trata es de implementar nuevas tecnologías, cosa de que los aviones no sean tan dependientes en el controlador aéreo y las aeronaves pudiesen comunicarse entre ellas mismas para, como tal, hacerlo más eficiente y no someterse a una ruta en particular, sino ir directo de punto A a punto B. Esto se va a dar eventualmente, ¿no? Pero no es que va a ocurrir para mañana. Y entonces, de todas formas, la labor del controlador aéreo pues sigue siendo bien importante, ¿no? Porque esta es la gente que te saca de la estructura de salida de un aeropuerto, ¿no? Te ponen la estructura
pero son los que te monitorean. Tú sabes, imagínate, claro, el controlador, claro. es el que tiene la visión, es el que está mirando la cancha y sabe dónde están sus jugadores.
Claro,
¿tú sabes?
Claro, por supuesto.
¿Cómo
por supuesto.
Sabes que si el controlador no está ojo al pillo, ¿verdad? Como dice por aquí, ¿sabes? ¿Cómo tú puedes controlar la seguridad y hacer eso lo más eficiente posible sin que haya alguna situación, ¿verdad? Crítica, ¿verdad? Porque son tantos aviones en el aire, son tantas naves volando de un lado a otro. ¿Cómo tú puedes mantener el control, Ricardo? ¿Hay una computadora que pueda hacerlo? O sea, que pueda controlar y que pueda separar los aviones, que pueda mantener una distancia propia y todo moverse sin la ayuda de un controlador.
Ese es el propósito, eso es lo que se está tratando de llegar, ¿no? Ese es el objetivo final. Pero vuelvo y te digo, o sea, no, acuérdate, tú tienes que hacer como tal tienes que hacerle una cirugía, por decirlo así, ¿no? Sí. A la industria completa, porque no solamente son los aviones de aerolínea los que comparten, claro, el espacio aéreo, son los aviones
corporativos,
de aviación general, sí, son los jets corporativos, son claro, los aviones de
militares,
de entrenamiento de las escuelas y militares, y hoy por hoy también compartimos el espacio aéreo con los famosos drones, ¿no?
Claro.
Que es otro.
Pero
en esa los en cielos esa están más
En esa misma línea tú acabas de mencionar. ¿Tú te acuerdas cuando Airbus sacó el primer A320, ¿verdad? Que era el fly by wire, y había una computadora que estaba entre medio de los dos pilotos, que era la que volaba y tomaba decisiones. Tú sabes, si tú dejas una máquina que tome decisiones por un humano, será igual de seguro. Eso hay una cosa que hay que...
Mira, yo entiendo que para ciertos tipos de operación sí, pero pues obviamente el ser humano como tal, el cerebro humano, tiene más, es más eficiente a la hora de este tipo de decisiones, ¿no? Porque entiendo yo, lo haría de forma más segura, ¿no? Es una realidad. Tenemos cielos más concurridos, hay más volumen. En cada minuto del día hay sobre 4.000 aviones surcando los cielos de los Estados Unidos, eso sin incluir los cielos de otros países, ¿no? Así que es bien importante, o sea, la labor del controlador como tal,
definitivamente,
añade esa capa de seguridad.
Definitivamente.
Adicional
Es el que está monitoreando.
Es el que necesitamos, ¿no? Para
eso es
correcto. Y sobre todo, pues, mantener la seguridad del pasajero, ¿no? Las vidas que están envueltas y que nosotros tenemos.
Bueno, a menos que haya algún instrumento en la cabina, ¿verdad? Que, como tú mencionaste ahorita, bueno, que se pueda, que los aviones se comuniquen uno con otro. O sea, que un avión se pueda...
Ya lo hay. Ese es el propósito del famoso ABS-B.
Ok. Que hay una computadora que esté monitoreando los aviones que están alrededor y entonces pueda pasar
ahí. Ellos se intercomunican, ¿no? Exacto. Y entonces envían información unos a otros. Pero eso es parte de ese programa que te comenté del Next Gen. Oye, Jimmy, la semana pasada nos quedamos hablando de un temita. Sí. Comenzamos a hablar de las aproximaciones, ¿no? Y hablamos de las aproximaciones de precisión.
Pero mira, Ricardo, escúchame.
Cuéntame.
Precisamente en esta aproximación tenemos la última pausa comercial, así que
María, pues no se nos vamos a entrar en un holding pattern y ya regresamos.
Que vamos en un holding pattern, que vamos en final approach. Sí, que no se vaya nadie.
No se retire.
Se retire.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa.
La oficina del licenciado Joel Méndez Chulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla, Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de ventas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que tienen de todo para todos.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle de Musa Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palter de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Estamos a punto de hacer el fair out, así que cuéntame, ¿dónde estábamos?
Mira, estuvimos hablando del asunto de las aproximaciones, ¿no? Y hablamos de las aproximaciones de precisión que te dan información tanto lateral como vertical. Pero eso es el famoso ILS, que básicamente yo te diría que posiblemente el 90% de las aproximaciones se utilizan el ILS, ¿no? La mayor parte de todos los aeropuertos grandes lo tienen, te permite descender literalmente casi hasta, o sea, puedes hacer una aproximación hasta el piso, ¿no? Hasta tocar, y entonces...
Ricardo, en esa, alguna preguntita, para la gente que no... Ricardo, una pregunta, perdona que te interrumpa, para que la gente que nos escucha pueda entender. El ILS es un instrumento, ¿verdad? Que básicamente atrae al avión que atrae al avión al aeropuerto, a la pista, ¿no? ¿Sabe? Es una computadora que literalmente
vuela al avión. Es un sistema, ¿no? Tiene radio, tiene antenas, el avión tiene su equipo y también hay un equipo terrestre, ¿no? Obviamente, este sistema, una vez está debidamente sintonizado e identificado, se puede acoplar al piloto automático, ¿ok? Se puede acoplar al director de vuelo. Estos son una serie de instrumentos como tal que le dan información al piloto, ¿no? Y entonces te va a llevar, como te dije, directo hasta la pista, ¿no? De una forma precisa, como te dije, da información lateral, da información vertical. ¿Ok? Es el más utilizado. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los aeropuertos lo tienen disponible, ¿no? En aeropuertos, digamos, de alto volumen. Entonces, ¿qué sucede? No toda esa tecnología tú la puedes tener disponible. Una, porque es muy costosa mantenerla, es costoso operarla. Pero también de la misma forma... a raíz, como yo dije, de la guerra del Golfo Pérsico en el 1991, le permitió a Estados Unidos probar muchos de los juguetes que ellos tenían en el arsenal, ¿no? Y uno de estos que se utilizó, yo creo que se maximizó el uso, fue la famosa tecnología satelital o el GPS, el GPS, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Muchas de estas hay aproximaciones de precisión, pero también hay aproximaciones de no precisión. La diferencia, para dejarlo lo más sencillo posible, es que en la de no precisión no hay información vertical.
Ok. La no precisión.
Correcto, correcto.
Y cuando dices vertical, ¿te refieres a altura?
Es correcto. Entonces tú tienes que básicamente como tal, tienes que calcular tiempo y distancia y demás, y a base de eso, pues crear como tal un régimen de descenso que te lleve hasta la altura mínima para entonces tú reconocer si pues puedes continuar la aproximación porque ves algún tipo de indicación visual, ya sean luces de la pista, ya sean los números de la pista o algo así, ¿no? Y tú puedas continuar de forma segura para aterrizar, ¿no? ¿Qué sucede? La mayor parte de estas estaciones que tanto generaban rutas aéreas como se utilizaban para este tipo de aproximaciones, muchas de ellas, como dije, por el asunto de los costos de mantenimiento y demás, o sea, no, tú no tienes una, tienes cantidad de estas estaciones por todas partes, Centroamérica, Suramérica y demás, requerían personal adiestrado que fuera al site. Muchas veces el site queda en el medio de la nada, por allá donde tú tienes que a lo mejor, no sé, buscar la forma como tú vas a llevar ese técnico con su equipo y demás, a chequearlo. Por ejemplo, aquí en el área de Mayagüez y en Aguadilla, ¿no? Está el famoso VOR, que hacen las rutas y hacen las aproximaciones también. En Aguadilla lo pueden ver, es una casa que parece como si tuviera una barquilla al revés, ¿no? Color blanca, y se ve del área de allá, más o menos, si usted viene por el área de Hewlett Packard, en un área de esas lo va a ver. Aquí en Mayagüez, ahora que básicamente cortaron todo ese cañaveral que había ahí, ¿no? Y
exacto,
la arena que hay, aledaña al aeropuerto, también lo va a ver.
A mano izquierda.
Exacto. Y entonces es una casita, sí, y tiene como si fuera una barquilla al revés, color blanca. La de Mayagüez no está muy bonita porque parece que estuvo en una guerra. Y el color blanco es como medio dálmata. Pero este tipo de estaciones pues eran las que hacían todo esto, ¿no? Ayudaban a la radionavegación y demás. La tecnología GPS pues entonces abre una puerta nueva a otro tipo de aproximaciones. ¿Y qué es la parte buena? Que usted puede crear aproximaciones en lugares donde a lo mejor el terreno es medio inhóspito porque a lo mejor tenemos montañas, tenemos obstrucciones y demás. Y quería hablarles de esto porque, por ejemplo, uno de los aeropuertos de más alto riesgo en el mundo, el famoso aeropuerto de Katmandú en Nepal, pues, ¿qué tiene? Tiene tecnología, la aproximación, es una aproximación GPS. ¿Por qué? Porque ellos pudieron entonces buscar cuáles son los puntos donde hay menos peligro a lo largo de una ruta. Y entonces esos puntos los convierten en intersecciones. Ok, cuando digo intersecciones, no es que usted va a parar allí, va a saludar, tiene que hacer un par y eso, porque pues literalmente eso no se puede hacer, pero al menos la computadora del avión puede identificar, en este caso el GPS, cada vez que va cruzando un puntito de eso. Y como tal, ellos hicieron una carretera, una carretera con estos puntos para que lo lleve de forma segura a la pista.
Eso se llama waypoint. Fíjalo, eso se puede considerar un waypoint.
Son waypoints, es correcto.
Waypoints.
Son waypoints, okay. Sí. Waypoints. Son waypoints, se le llama fixes también, se le llama waypoints, se le puede llamar intersecciones, ¿no? Porque en muchos casos hay varias formas de si hay estaciones que se pueden identificar con otro tipo de estaciones también, ¿no? Así que lo importante es que esa tecnología le ha permitido a las aerolíneas pues diseñar aproximaciones para tú llegar a ese aeropuerto, ¿no? De la misma forma, pues, por ejemplo, Aguadilla tiene una aproximación GPS y Aguadilla sabemos que la torre opera a tiempo parcial, no opera todo el tiempo. Por lo tanto, obviamente, en este caso, cuando la torre no está operando, San Juan, que es la entidad que controla, autoriza al avión a la aproximación, el avión comienza la aproximación y si es en horas donde la torre ya no está en operación, pues una vez el avión sale de la pista, llama por una frecuencia y le dice, San Juan, buenas noches, JetBlue, tal, tal, estamos en tierra. Y automáticamente el controlador saca ese avión de su responsabilidad y abre el espacio aéreo para otro avión que pudiese venir con rumbo a Aguadilla, con destino a Aguadilla.
Y cancelan el
vuelo. Se utilizaron también las famosas estaciones NDB, que inclusive un NDB es tan sencillo como usted monitorear una estación de radio AM y si usted tiene el equipo, usted podría navegar hasta esa estación.
¿Literalmente?
Literalmente. Por ejemplo, Radio Grito, que es el 1200, ¿no?
1200.
Pues tú sintonizas el 1200 si tú tienes el equipo, porque es medio arcaico, es de los tiempos de Cristóbal Colón para el primer viaje por ahí más o menos. Que utilizaron para navegar, y entonces tú vienes y puedes navegar a una estación. Esta tecnología, estaba sujeta a muchos errores por la frecuencia, porque estaban sujetos a el famoso line of sight, que es que se supone que la señal tiene que verse de un lugar a otro, ¿no? También, si de repente había una tormenta eléctrica cerca de la estación, vuelve la señal media loca, ¿no? Y entonces a lo
mejor
no podía navegar por la estática, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues si vamos a ver poco a poco, la tecnología GPS va reemplazando todo ese tipo de aproximaciones. Eso sí, sabemos que en este caso, la milicia americana, la Fuerza Aérea, es la que tiene el control de estas estaciones y si de repente ellos a lo mejor necesitan utilizarla para probar algo, pues tal vez le dan un shutdown al sistema, pero muchas veces esto es apenas momentáneo, ¿no? Y no vamos a entrar en otros temas, pero por eso es una de las razones por las cuales los pilotos siempre tienen que verificar que las ayudas a la navegación estén disponibles en el lugar donde tú piensas operar, ¿no? Así que básicamente es eso, tenemos precisión, tenemos no precisión. Jimmy, ¿qué nos queda? Nos quedan como 2 minutitos más o menos.
Mira, nos quedan 2 minutos, pero yo creo que sí, estamos ya a punto de flare out, y yo creo que cubrimos, Ricardo, tocamos bastante en cuanto a eso. Algo rapidito, el GPS, ¿verdad? Y creo que lo mencionamos. Si los militares, por alguna cuestión, en una situación de emergencia, tienen que hacer el shutdown al sistema, tenemos que volver a los charts, tenemos que volver al Jepsen, ¿verdad? Para ustedes poder navegar. ¿Sabes qué plan? ¿Hay un plan alterno que ustedes puedan utilizar
para todo? Bueno, tú tendrías que transicionar básicamente a los que puedan hacerlo un vuelo visual, y los demás uh-huh. tendrían que transicionar a lo que se llama navegación clase 1. Y clase 1 es volver a navegar con las estaciones terrestres, los VORs, uh-huh. Los ADF, esperando de que hayan suficientes estaciones que te puedan permitir navegar en esas rutas, ¿no?
Eso hace.
Pero yo entiendo que esto sería, no sé, en caso de una situación mucho mayor, ¿no? Porque muchas veces ellos hacen lo que se llama un jamming de esto, pero lo hacen por cuestión de un par de minutos, ¿no? Yo te podría decir, yo estaba aterrizando, yo creo que era en El Paso, un vuelo nocturno, y veo cuando las computadoras del avión envían un mensaje que dice GPS izquierdo inválido, GPS derecho inválido. Y fue que flasheó momentáneamente el mensaje, ¿no? Yo lo vi, ok. Y yo creo que como a los dos minutos llamó el controlador y dijo, cambien de aproximación, vuelen ahora esta aproximación. Sabemos que en ese caso, pues, se estaba probando algún tipo de tecnología y demás, y entonces ellos tomaron el control y, pues, obviamente, se mantienen en contacto con control de tráfico aéreo para la notificación en ese momento, y nosotros, obviamente, continuamos el vuelo, que ya estábamos, no sé, a menos de 5 o 10 minutos de aterrizar, con la navegación convencional, que en este caso yo entiendo que transicionamos a un ILS, una aproximación de precisión.
Bueno, Ricardo, acabamos de hacer el fail out. Ya estamos. Sí.
Mira, bien importante, para la semana que viene vamos a hablar de un tema que nosotros siempre comenzamos con un tema y casi siempre lo dejamos para la próxima semana. Esta es la chulería de esto, ¿no? En vivo. Pero en realidad, la semana que viene, Jimmy quería hablar de las velocidades en los aviones. Y cuando hablo de las velocidades, no es la velocidad que se opera, sino hay distintos tipos de velocidades.
Exacto.
Para la parte operacional. Así que ese va a ser uno de los temas la próxima semana. Jimmy, gracias a ti por todo el research que tú te dedicas a hacer semanalmente, ¿no?
Y gracias a ti por la aportación técnica y por toda el background tuyo en cuanto a lo que estamos hablando, porque la verdad que es bien valuable. Y en la forma que tú lo expones, yo entiendo que se hace bien fácil de entender, aunque no lo entendamos. Así que, Ricardo, gracias por tu tiempo, brother. Gracias a ti. Y esperemos que tu boca se mejore.
Gracias, gracias. Bueno, mi hermano, muchas gracias a todos. Gracias a los radioescuchas, como siempre. Gracias por la confianza y nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene. Así que no se olvide, 787-897-1200. Si tiene una pregunta, algún comentario, llámenos. Y estaremos bien alegres de escucharle y poder contestar su pregunta. Así que buen fin de semana y pásenla súper. Hasta luego.
Hasta la próxima.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.